Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta semana les traigo dos cosas especiales, principalmente para el día de hoy. Daremos continuidad a este tema en toda la semana, pero quiero que comencemos así, hablando con el periodismo independiente, con sus autores, sus protagonistas también, con los protagonistas del periodismo ciudadano en Cuba. Les traigo este reportaje publicado en el portal Cubanet, ese sitio y esa página web ya de bastante años, quien es también la decana de las publicaciones cubanas independientes dentro y fuera de Cuba. Se trata de un reportaje titulado El Hospital para Niños que Nunca Fue, que está ubicado en la ciudad de Bayamo, de la autoría de Roberto Rodríguez Cardona, a quien tenemos con nosotros hoy en el programa, y de Marely Fonseca Viltres, de quien Roberto nos ha dicho que les hace la foto, que lo acompaña también en sus realizaciones. Pero dejemos que sea el mismo Roberto quien se adentre en los detalles, vamos a ir conversando, porque esto no sale en la prensa oficial, a menos que en algún momento ordenen hacer una purga contra los supuestos responsables. De lo contrario, los cubanos no nos enteraríamos de por qué hace 33 años comenzó la fabricación, la construcción de este hospital infantil y todavía no lo han terminado. Roberto Rodríguez Cardona, desde la ciudad de Bayamo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y para todos los radio oyentes también.
Gracias por estar con nosotros aquí, sí. Gracias por estar en Contacto Cuba, te decía, y te agradecemos que para las ondas de Radio Martí tú nos ofrezcas todos estos detalles. Adelante.
Sí, el tema es que del hospital pediátrico Bayamo es un tema bastante controvertido en unos cuantos aspectos, porque este hospital se tenía planificado, se comenzó la ejecución en el año 1983, o sea, hace 33 años, hoy debería cumplir el 26 de julio pasado. Lamentablemente, esta construcción nunca terminó, ha quedado a mediados de construcción y es lamentable que tantos recursos invertidos, tantos obreros que hayan trabajado allí, todo eso haya sido en vano. Como mismo en vano han sido otros proyectos más que estaban destinados a hacer en el territorio, pero este lamentablemente es uno de los más dolorosos, porque es un hospital pediátrico, precisamente para los niños.
Sí, después que empecé la investigación del tema, a partir del reportaje que hicieron ustedes dos, empecé a hablar con, a llamar gente de ahí de Bayamo, de Manzanillo. Hablé con un señor que se llama Daniel Rodríguez, que su padre fue iniciador de esa construcción. Daniel Rodríguez nos cuenta que su hermana nació en los meses en que comenzó a construirse eso y que su padre le decía que, bueno, después se mudaba a Manzanillo y ya el padre murió. La hermana todavía vive en Manzanillo, él vive ahí en Bayamo y me dijo, mi padre decía, bueno, si mi hija no puede nacer en este hospital, por lo menos que nazcan otros niños y yo estaré contento. Bueno, hoy esta señora, hoy esta muchacha tiene 33 años y todavía dice que ella tiene un solo niño de 2 años y que ella pensaba que su hijo entonces iba a nacer en ese hospital. No pudo ser. He visto las fotos, Roberto. Me impresionó el trabajo fotográfico que hicieron ustedes, principalmente Marelis. Para los queridos oyentes, para darle una breve explicación, por las donde irían las ventanas, en esos vanos de las ventanas y las puertas, le han crecido árboles a este a esta construcción, pero también la maleza ha cubierto todos los alrededores. ¿Para ti fue fácil llegar ahí? ¿Está ubicado en un lugar céntrico? Coméntanos del trabajo.
No, mira, este hospital está ubicado en lo que es la periferia de Bayamo, a la salida de la por la carretera Vía Santiago de Cuba. Es una construcción que está rodeada con una cerca perimetral que la cubre casi completamente. Es bastante difícil el acceso al lugar. Lo que sí hay partes visibles desde la carretera, que me hablabas de esos árboles que se asoman por las ventanas, y entre las fotos que salen en Cubanet hay una que se muestra unas ramas saliendo. Esas ramas van saliendo, pero del octavo piso.
Sí, sí, desde arriba.
Esas ramas salen por el octavo piso.
Es decir, que han crecido dentro.
han crecido dentro de la estructura, en los pulsos de arena que quedaron, en los materiales de construcción que quedaron ahí, ahí parece que cayeron semillas y han ido creciendo todos estos árboles.
Un desastre.
Grandísimo. Y en los mismos cimientos, entre los mismos cimientos del hospital, todavía hay arbustos, inclusive árboles también,
sí,
que tienden a sacar sus ramas por los laterales buscando el sol.
No, es increíble.
Pero sus raíces, su cuerpo, lo que es el cuerpo y las raíces están debajo de la estructura.
Es increíble. Si tú no nos cuentas esto, si no sale esta publicación y empezamos a contarlo así, a decirlo, quizás nos digan que es mentira. Pero bueno, ahí están las fotos. Quería preguntarte, en estos 33 años, ¿qué sabes? ¿Han habido reportes en la prensa local? La gente seguro que se queja de la tardanza de esto. ¿Dónde han caído las responsabilidades? ¿A quién le achacan la responsabilidad de esto? Que sepas tú.
Bueno, mira, que sepa yo, y es el tema de comentario popular. Las causas siempre van para el periodo especial, fundamentalmente, que fue quien primeramente detuvo la obra en el 91, quien detuvo la obra. Estos obreros que habían ahí lo reubicaron, la empresa, sí, que era ECOA 20, lo reubica en otras obras que estaba construyendo y dejan abandono total. Pero ahora estas condiciones que muestran la fotografía del hospital no son las que eran en ese momento.
No, claro.
Habían otros recursos porque habían quedado alguna ventana puesta, había quedado celosía.
Lo vandalizaron.
Todo eso fue vandalizado, sí, se fue desapareciendo poco a poco. Y ahora lo que queda es el armazón nada más. La culpa de tenerlo,
sí,
aparentemente es el periodo especial, pero bueno, sabemos que detrás de eso hubo bastante desvío de recursos, según me comentan obreros y trabajadores de allí mismo. Dice que salieron varias casas de los materiales que se desviaron de ahí y el mercado negro tuvo un auge grande con los materiales,
claro,
que desaparecieron de, claro, ese lugar.
De todas maneras, Roberto, sacando una cuenta matemática fácilmente, entre el 83 y el 91 que se detuvo la construcción definitivamente, pasaron varios años y en ese tiempo tampoco pudieron avanzar mucho más allá de como se ve ahí. De todas maneras, desde el 91 hasta hoy han pasado 25 años.
25 años que ha quedado todo en el abandono total.
Sí.
Exceptuando en el 2003 que a un lado de la construcción, no en la misma construcción, sino a un lado, hicieron una pequeña clínica de vino en el centro ambulatorio del hospital de aquí de Bayamo.
Sí, ¿qué han hecho en Bayamo? ¿Cuál es el centro de atención infantil más importante que hay, ya que este no lo han construido, no lo han terminado?
Sí, sobre eso te quería decir, la construcción donde se ubica el hospital infantil, que debía de ser sustituido por este, es una construcción de antes del triunfo de la Revolución.
Oh, ya.
Yeah. O sea, desde antes del 59. Se le han hecho algunas remodelaciones, pero todavía la estructura principal de la construcción data de antes del 59. Se tenía pensado que una vez terminado este hospital, hacer el cambio, pero bueno, por el momento todo sigue igual.
Quería leer esto para los queridos oyentes, un fragmento de un testimonio que te dan a ti uno de los testigos. Dice: al principio esto parecía un hormiguero, se refiere al inicio de la construcción. Entraban y salían camiones con materiales, una pila de grúas alzando piezas prefabricadas, todo el personal en función del trabajo. Poco a poco la cosa se fue relajando y cuando pararon la obra comenzó el relajo. Esto es prácticamente en cubano, es decir, comenzaron a vandalizar todo. Lo único que garantizó ese hospital fue el desvío de recursos. De ahí salió material para unas cuantas casas y no se sabe la cantidad que fue a parar del mercado negro al bolsillo de los jefes. Yo no sé cómo después lograron justificar tanta pérdida. Lo dice uno de los testimoniantes tuyos.
Sí, Ricardo Sosa Martínez.
Ah, ya, sí. Quería preguntarte eso también. ¿Te fue fácil, fue difícil encontrar gente que hablara sobre esto?
No, mira, específicamente este caso, es un señor que pasaba en una bicicleta. Yo estaba a la orilla de la carretera sacando fotos y él pasó en una bicicleta. Y al verme tomar la foto, se paró, hizo un comentario y se me acercó directamente y en tono de jarana me dijo que los niños que tenían pensado nacer ahí, pronto serán atendidos en un hogar de ancianos que está a unos metros más adelante.
Sí, prácticamente, han pasado 33 años, claro.
Y de ahí en adelante, entonces, él me va contando todas estas cosas. Se detuvo un buen rato allí a conversar. Y gracias a él pude localizar a otros obreros también que habían estado ahí.
No hay
participantes de ahí de la construcción.
Sí, no hay proyectos, no hay planes de continuar esto o de reanimarlo de alguna manera. No se habla nada en la prensa.
Bueno, el historiador Bayamo Ludín Fonseca lo incluyó en el proyecto 500 aniversario, que eso era para que terminara antes del 2013.
Sí.
O sea, a darle una reanimación para ver si lo lograban inaugurar en el 2013, pero aparentemente nunca hubo resultado porque la construcción se mantiene detenida y al abandono.
Sí, lamentablemente. Bueno, pues gracias a ti, Roberto Rodríguez Cardona, desde Bayamo. También agradecemos a Mareli Fonseca Viltres, periodista independiente que participó contigo en este reportaje sobre el hospital para niños que nunca fue, como bien has titulado para el portal Cubanet, sobre este hospital pediátrico que lleva 33 años desde el inicio de la construcción. Se detuvo hace 25 años y le han crecido árboles por dentro. Gracias a ti por haber participado aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Bueno, gracias, señor Felipe.
Y bien, amigos, en esta parte del programa en que hemos dedicado el tiempo a entrevistar a periodistas independientes, la labor que hacen dentro del país, periodistas independientes, periodistas ciudadanos, tuiteros, estos que se encargan de diseminar las noticias para que los cubanos dentro de la isla sepan lo que está pasando allí mismo dentro. A veces en los mismos barrios está sucediendo algo y la gente no se entera si no es a través de estos periodistas alternativos. Vamos a hablar con uno de ellos que se ha convertido como una punta de lanza. Está con buen olfato y siempre está allí donde están las noticias. Me refiero a Serafín Morán Santiago, residente en la capital cubana. Serafín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes a todos los oyentes del programa preferido junto a Luis Felipe Rojas.
Gracias, desde Serafín. Gracias, adelante.
Desde La Habana, me es un placer poder escuchar y estar junto a ustedes e informarle las noticias más primaveras que se encuentran en la isla.
Oye, Serafín, supimos que estuviste en un curso en Praga, en la República Checa. ¿Cómo llegaste ahí? Si puedes hablarnos de este curso, de este seminario que aprendiste y que puedes compartir con los oyentes cubanos.
Sí, Luis Felipe, mira, es una experiencia muy formidable, es una experiencia bastante maravillosa. Mi primera vez que salgo de la isla con el sentido de estudio, de prepararme mejor, de ser un profesional. Praga resultó para mí una experiencia, aparte que tuve una nostálgica situación bastante grande allá porque extrañé a mis hijas, extrañé a mi familia, extrañé Cuba. A pesar de todos los problemas que me están sucediendo, mi pasado secuestro, todas estas cosas, el miedo que tengo ya a la represión que existe, pero decidí virar para Cuba porque realmente muchos son los problemas y las situaciones y los trabajos que hay en Cuba.
¿El tema del curso?
El curso resultó ser una maravilla. Prepararme de forma en edición, de forma profesional.
¿Edición de qué? ¿Edición de qué, Serafín? ¿De audio, de video?
Edición de videos.
Sí, adelante.
Muy profesional. Esta forma de trabajo de edición de videos fue organizada por la People Need y por el gobierno de Praga, donde nos dio la oportunidad de tener una mejor expresión, ser más libre, tener más libertad a la hora de trabajar, ser más profesional. Fue una expresión y con profesionales muy estricto, muy serio, muy organizado. Una maravilla, Luis Felipe, que jamás podré encontrar dentro de la isla.
¿Participaron otros cubanos como tú?
Fuimos capaces, nos llevamos como hermanos, como amigos, estuvimos unidos, visitamos muchos lugares, el cual estaba relacionado con el curso, muy instruido. Estos jóvenes se manifestaron de forma muy positiva, alcanzamos un buen dominio sobre esta actitud relacionada con este tema.
Serafín, ¿cómo trabajaron en equipos? ¿Les ponían temas? Cuéntanos las interioridades del curso, cómo lo hacen, dónde, en qué lugar lo hicieron.
la forma de trabajo fue bastante variada. Una nos expusimos como equipo, otro nos expusimos personalmente, otro ya cada vez que pasaba el tiempo era más apretada la jugada, como se dice el buen cubano, me decidían más cosas, como si ya estuviésemos en vínculo directamente con la televisión. Claro que estuvimos en varias cadenas televisivas como el Canal 24 de la República Checa, estuvimos en el Canal Internacional Checo de Praga, ahí tuvimos que poner nuestros propios programas, tuvimos que hacer nuestros propios programas. Los temas era el profesor marcaba con el dedo y decía, Serafín, te toca reparaciones en la calle. Serafín, te toca pasaje turístico en Praga. Vete para la plaza, a esa hora sin saber dónde quedaba la plaza, solamente con el celular, busquen el mapa en internet, porque hay internet en todos lados, hay una cosa muy distinta. Busca el mapa, busca dónde quedaba la plaza, el transporte que tenías que usar, vuelve de nuevo para atrás, pone tu trabajo en tiempo récord, y como si fuera ya un trabajo, sales por la mañana, busca los temas, y a las 3 de la tarde tenías que estar preparado en el estudio para las 5 de la tarde salir al aire.
Como
tenías
un reportero, como un reportero, sí, más.
Sí, un reportero completo. El propio reportero tiene que hacer las cosas, edición, trabajo, tiene que hacer todo.
Qué bueno, porque eso es un fogueo y es bueno para cuando regresas entonces a la isla. Sobre la actualidad cubana, ¿conocen los checos lo que pasa en Cuba? ¿Los checos en la actualidad saben que hay un régimen autoritario?
Sí, mira, hay una cosa que me sorprendió mucho. A mí me tocó un tema que era hablar en inglés, porque muchos turistas que me encontré allá eran japoneses, otros chinos y otros checos que no entendían el español. Logré hacer las entrevistas en inglés, está en mi canal de YouTube, donde ellos me exponían de por qué no visitaban Cuba, por qué estaban en Praga. Hay una cosa, Luis Felipe, que sí me preocupó mucho. Estos turistas allá en Praga, estos extranjeros, como nosotros le llamamos, igual que si estuviesen en Cuba,
sí.
No se planificaban para dar una respuesta. Es lo que ellos sentían. Todo tenía el problema del criterio sobre el régimen, sobre la conducta, sobre la prepotencia, sobre la forma de gobernar. Es a lo que ellos le temían su visita aquí a Cuba. Ellos me ponen, uno de ellos me puso que había venido una vez y que la música le gustaba como las mujeres, pero que tenía respeto visitar Cuba por el régimen que existía. Y me hizo una anécdota que cuando entró le prohibieron visitar algunos lados y el cual podía hasta ser sancionado por emigración.
Claro.
Y me dijo que él no regresaba más a Cuba, que tenía muy buenos amigos en Cuba y aún se chatea con ellos por internet. Y con lágrimas me explicó que el régimen a lo que no deja que el cubano se exprese, se hable, se comunique mucho mejor. Porque, Felipe, y a todos los oyentes le digo que Praga, hay muchos turistas y alberga muchos extranjeros de forma política y de forma pacífica. Pero hay que, un chino se te para al lado y es como si tuviese su mismo praguense. Oh, un vietnamita hace negocio contigo, tiene su tienda, tiene su, y conversa contigo y te da una atención, te da una expectativa.
Es una ciudad cosmopolita. Serafín, hemos visto en los últimos tiempos publicar algunos videos tuyos en el canal Hispan Post, que tiene mayor alcance y ayuda mucho a tu canal de YouTube, poniendo ahí entrevistas en la calle. Se te dan bastante bien las entrevistas, entrevistar a la gente en la calle. ¿No se te niegan a veces al darte alguna declaración cuando andas por La Habana?
No. Mira, es una cosa muy distinta. En Praga tú le puedes preguntar hasta una señora mayor que te va a contestar con una sonrisa en su mejilla. Perfecto. No tiene miedo al expresarse. Aunque al lado tuyo exista un policía, no, puedes hasta entrevistarle a un policía que te da la respuesta real, la respuesta bella, lo que realmente quieres de esa entrevista. Más sin embargo, aquí en La Habana sabes que le preguntamos a una persona y en el miedo mira para los lados, tiene el aquello de que vaya a ser maltratado por un oficial. Recientemente tuvimos unas imágenes contra unos carretilleros, que aquello fue crítica, como le daban golpe a los carretilleros solamente por vender en el lugar donde se encontraba, solamente por expresarse las personas, como le daban golpe. Aún vimos hasta que un policía salió con su cara ensangrentada por enfrentar a la población. Esto no sé hasta dónde el pueblo de Cuba está llegando. Está peor que en el tiempo de Batista.
Una
de eso estamos claros.
Una situación difícil.
Claro. Pero, con relación...
Sí, adelante.
Pero con relación a la expresión, nos hemos dado cuenta que Praga es un país libre. Pero te digo una cosa, me sorprendió mucho.
Una democracia, Praga, una democracia, y salieron del comunismo.
Es una democracia que salió del comunismo. Pero Praga sí tiene una cosa, que es muy regionalista. Oh. Praga le interesa su dinero. Tú no puedes circular con otra moneda que no sea la corona. Yeah. No puedes comprarle en un lado que no sea corona. No existe doble moneda. Para eso existen unas casas de cambio en la Western Union, donde tú puedes cambiar la moneda a corona. Nadie te vende en otro billete que no sea corona.
Se me parece algún país que yo conozco. Gracias, Serafín Morán, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Gracias, gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.